También tenemos que ver los descuentos, siempre la ley por ley. Siempre que se aplica un descuento, tiene que aparecer el precio anterior, ¿no? Entonces, para poder saber si se nos ha aplicado un descuento o no. También tenemos que ver la política de pagos y de cambios y devoluciones, sobre todo en las tiendas. No tienen por qué aceptarnos una devolución, salvo pues que el producto tenga un problema, ¿no? Entonces, muchas veces también abusan y pues no te dejan pagar con tarjetas de crédito, pero si hay algún cambio de la normativa o de la campaña, nos lo tienen que poner muy claro. La mayoría de estos productos se compran por Internet. Por ejemplo, Amazon se lleva el 30% de las compras, AliExpress un 12%, un Corte Inglés un 9%, es decir, hay mucha compra online. Aquí tenemos que tener claro que tenemos 14 días para devolver los productos. 14 días, contando sábados y domingos.
Sin dar ningún tipo de explicación.
Sin dar ningún tipo de explicación. Es lo que nos permite, es la única ventaja en ese sentido que tenemos cuando hacemos compras online.
Internet, sí.
Y tener mucho cuidado con la forma de pago. Esas páginas que a lo mejor no conocemos y que de repente nos dan el macro descuento de mi vida, pues ni fiarnos de la página, ni fiarnos esos macro descuentos. Uh-huh. Generalmente suelen ser fraudulentos o suelen tener trampas.
¿Vosotros recomendáis también utilizar una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o PayPal y evitar hacer transferencias bancarias, ¿no?
Así es, la transferencia es que al final no sé dónde vas y luego intenta recuperarlas. Si vas, PayPal es un modo serio, todos los bancos tienen ya ese tipo de tarjetas para compras en Internet que te dan un poco más garantías, ¿no? Y como vosotros decíais, es que se pueden rebajar los precios, pero nunca los derechos, derechos que tenemos consumidores. No se pierden por mucho que tengamos Black Friday o la semana anterior el Día del Soltero Chino o todas estas
campañas. Oye, pero ¿existe lo del Día del Soltero Chino?
Sí, también.
El 11 del 11.
Se lo digan a los chinos.
El 11 del 11, Día del Soltero Chino.
Sí, pero es que hasta aquí se han empezado a ver ofertas en Internet. Digo, bueno, pues habrá mucho soltero chino aquí en España, o no lo entiendo. Pero quiero decir, no deja de ser otra campaña que viene 3 semanas antes que esto, que el Black Friday. También casi todo por Internet, informáticos. Y nada, pues otro capote que nos ponen para que gastemos. Ya. Otro capote.
Para evitar problemas, tanto durante el Black Friday como el resto del año, la OCU nos recomienda comprar en establecimientos de confianza, asegurándonos de que se trata de sitios reales, con garantías, ya que en ocasiones surgen páginas fraudulentas que se hacen pasar por otras y solo buscan engañar al consumidor.
Así es, con nombres un poco parecidos o con los anagramas parecidos, por eso... Si tú has mirado, yo qué sé, unas playeras en 4 páginas que tienen un precio más o menos parecido y en una quinta tiene un descuento brutal, pues no te fíes de ese descuento brutal porque evidentemente la página no será de garantías y las playeras probablemente ni las veas. Ya no es que te lleguen tardes o defectuosas, probablemente ni veas las playeras ni veas el dinero que has pagado por ellas.
Si suela las playeras.
Si llegan.
Claro, ese es otro. Por eso es bueno saber también la política de devoluciones. Es decir, bueno, yo puedo comprar, pero bueno, si tiene algún problema, cómo devolverlo, cuándo devolverlo, todo ese tipo de cuestiones.
Quepa, que llegan las noticias, que los descuentos brutales, como bien dices, que no existen, que no confiemos en ellos. Llegan las noticias, Quepa Loizaga, Eskerrik asko.
Soy Agur.
Viernes negro en la ciudad del amor.
Radio Euskadi y Radio Vitoria, servicios informativos.
Las noticias de las 11, la entrada de personas en el puerto de Bilbao para colarse en ferries y llegar de forma irregular al Reino Unido ha repuntado en los últimos meses. Son en torno a 150 al mes, en su mayoría de origen albanés. La autoridad portuaria reconoce que las medidas adoptadas hasta la fecha no han dado resultado y que han elaborado un estudio para atajarlo por la seguridad de los trabajadores y de las propias personas que entran. Quieren que tenga consecuencias administrativas para ellas y presentarán una iniciativa en cuanto se conforme el Gobierno central. Ricardo Barcala.
Quedaba pendiente de que tuviera alguna consecuencia de tipo administrativo. Tenemos un estudio importante hecho, con una propuesta de redacción y modificaciones de las leyes que habría que modificar y que en cuanto que haya gobierno, que haya parlamento, pues lo impulsaremos a través de los grupos.
Y en Bilbao se inaugura oficialmente esta mañana la nueva estación intermodal y soterrada en Garellano. A partir de las 4 de la tarde se va a abrir al público, pero nuestra compañera Olatza Arriola-Bengoa ha hecho ya una primera visita. Olatza, egunon.
Egunon, pues hemos podido visitarlo, sí, todo está a punto dentro de la estación, limpio, nuevo, están con los últimos remates, digamos, para su estreno el viernes. Ahora nos encontramos en el hall que une la estación con el metro y cercanías, ya que sí hay conexión a internet dentro, pero no disponíamos de cobertura móvil para hacer esta conexión. Vemos muchos curiosos que se acercan hasta la puerta para ver lo que pueden de esa estación dentro. A esta hora arranca la inauguración oficial con la visita de las autoridades, con el alcalde a la cabeza, y dentro de unos minutos Juan María Burto tomará la palabra. ¿A quién vamos a escuchar ahora? Es Antonio Fernández, que lleva 15 años trabajando en la cafetería de la estación y está a pocos años de jubilarse, pero está realizando junto a otros 15 compañeros a estas horas una protesta fuera de la estación para denunciar que se van a quedar en la calle sin trabajo.
Lo primero, necesitamos que alguien por escrito nos notifique que estamos despedidos, pues para poder actuar tanto por la vía sindical como por la vía judicial. Han subrogado a todo el personal de estación hacia la nueva intermodal y nadie cuenta con la cafetería ni con la tienda de revistas. Somos 16 familias.
Protesta laboral por esa inauguración de la nueva estación intermodal y soterrada de Garellano, que a partir de las 4 de la tarde se va a abrir al público para que pueda ser visitada. El viernes será cuando entre en funcionamiento. Y en Madrid se ha presentado la cumbre del clima de Naciones Unidas. La cita iba a celebrarse en Chile, pero el país renunció por la inestabilidad política y las protestas. Finalmente va a comenzar el lunes en IFEMA. Miquel Arregui, Egunon.
Egunon, presentación de la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático que se celebrará en Madrid las dos primeras semanas de diciembre. La ministra de Transición Ecológica en Funciones alertaba de la necesidad de buscar una respuesta global a la que ha dicho es el principal problema del siglo XXI.
Nos desafía como sociedad, nos desafía como modelo económico, como civilización. Nos obliga a cambiar, a cooperar, a actuar juntos con ambición y con eficacia en un partido que no podemos perder.
Teresa Rivera ha estado acompañada en la presentación por su homóloga chilena Carolina Smith. Chile ha tenido que llevar la cumbre a Madrid debido a la ola de protestas que han llevado a impulsar una nueva constitución para el país. Smith recalcaba que la lucha contra el cambio climático también tiene que servir para acabar con las desigualdades crecientes en el mundo.
El cambio climático es injusto. Aquellos que han producido menos emisiones son los que tienen los mayores costos de un clima cambiante.
Smith, que ha confirmado que el presidente chileno, Sebastián Piñera, no acudirá a esta cumbre.
Gracias, Miquel, y tenemos que dar las gracias hoy a oyentes y anunciantes por su confianza. Según la última oleada del Estudio General de Medios, 1.217.000 oyentes y telespectadores conectan cada día con los medios del grupo EITB. 386.000 oyentes siguen de lunes a viernes las radios del grupo. Radio Euskadi es líder con 186.000 oyentes, 57.000 más que en la medición anterior. Y en carreteras, precaución hasta ahora en Bermeo, en la Vizcaya 631. El Departamento de Seguridad nos indica que un vehículo ha volcado cerca del Alto de Soyuve en sentido Bilbao. Ténganlo en cuenta, no hay heridos, pero se está regulando el tráfico en ese punto. Es todo por el momento, más noticias en una hora. Geruarte.
EITB, tu grupo de comunicación.
Son las 11 y 4 minutos de la mañana, 12 grados en el sur de Gasteiz. Escuchan Radio Vitoria Caur.
Aimar Olaizola es el pelotari más veterano del cuadro actual, un deportista con muchas historias que contar. Hablamos con él del Parejas. El provincial va por el Ecuador de sus finales. Hablamos de estas con el director técnico de la federación, Miquel Rafael. Cancha, la pelota con Juancho Martínez, los miércoles a las 5 de la tarde en Radio Vitoria.
Radio Vitoria Gau. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Y sube la temperatura poquito a poquito en los exteriores de nuestros estudios, 11 grados, y nosotros hablamos ya de gastronomía. Alejandra Guirut, vamos a recordar a los oyentes cómo participar en este estupendo concurso que tenemos.
Pues es muy fácil, Pilar, porque además tenemos una fantástica comida entre Viños Agardotegui ya, así que anímense. ¿Cómo pueden participar? ¿Para qué? Pues para plantear cualquier cuestión gastronómica a Unai, que saben una receta, que no saben cómo hacerla, que tienen un truco, porque estoy viendo mensajes de ayer y preguntan cantidad de cosas que tienen que ver con las manzanas, compotas, arroces con leche.
Y muchos arroces con leche. Yo creo que dio en el clavo Unai. Oye, el otro día, el lunes, con el arroz con leche.
Que Miren nos dice que lo hace en la olla y que le sale súper rico. O sea, es que aquí hay oyentes que nos dan ideas estupendas. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. El correo electrónico, elmirador@itv.eus. Tenemos un Twitter, @gaurmagazinerv, y dos teléfonos. Yo creo que se los saben, pero yo pues acaso lo recuerdo. Si hay alguien que todavía no tiene claro cómo comunicarse a través del teléfono, el contestador 945012750 y el WhatsApp, que ya empieza a sonar sin parar, es el 656787180.
Bueno, pues Unai Fernández Retana, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Seguro, muy buenas.
Bueno, Unai, hoy ya nos has desvelado a través de la página web de Radio Vitoria, a través del Twitter, ya sabemos que vas a hacer sopa de pescado.
Ay, qué buena, Unai. Sí,
Egunon. Esta mañana, Egunon, Alejandra.
Pero esa es de la... claro, pones cara de bueno. Yo te pediría...
Es que soy bueno.
Te pediría... Bueno, cara no, que no te la vemos. Pones vocecilla de bueno. Pero yo casi que me pondría de rodillas para probar esa sopa, Unai, porque tiene que
además,
ser maravillosa.
Además, con este tiempo, ¿verdad? Que apetece sí, mogollón.
Sí, sí. Si nos acercamos luego, Pilar y yo, ¿cómo lo ves? Así nos pones un tapercito.
De una en una, porque solo tengo un delantal.
Anda, que no tienes tú.
Ay, no tienes peligro ni nada.
No tienes maldad ni nada. Ya nos iba a poner a trabajar. Yo te decía para probarla. Bueno, vamos a ver cómo la hacemos.
No te jode, cuando voy ahí, también me hacéis trabajar. Entonces aquí, ya sabes.
Efectivamente. Eso es lo bueno, que dignifica, pues efectivamente. Nada. Bueno, vamos allá. Rápidamente, vamos, hablar de esa sopa de pescado, por cierto, que lo habían pedido hace unos días, nos lo habían pedido a través del WhatsApp. Así que vamos a ver, ¿cómo haces tú en el clarete?
Vale, yo lo que hago, hago verdura, cebolleta, puerro, zanahoria y ajo. Y eso todo lo pongo a pochar con aceite de oliva, unas 4 o 5 cucharadas, que poche bien, tiene que pochar muy bien, que tiene que coger color. No, cuando digo color no quiere decir que es que tiene que quemar, sino que tiene que coger un marroncillo ya bien pochado. Y cuando ya tenemos bien pochado, lo que vamos a hacer es echar pan. Pan seco, pan de sopaco, pan de nos ha quedado de otros días, lo tenemos seco. Si algún día se nos queda pan, lo dejamos en una esquina que se nos seque ese pan, porque ese pan para una sopa de ajo, para una sopa de pescado nos viene perfecto. Uh-huh. Entonces, troteamos ese pescado, ese pan, y se lo echamos a la sopa, vamos dando vueltas, que coja bien todos los aromas que tiene, y vamos a echar una gotica de pimentón, un poquito, a mí me gusta picante, que le dé un toque de picante a esa sopa, no mucho, pero un toquecico, que notes algo. Se echa un poco de tomate frito, no tomate natural, un poco de tomate frito, se da dando vueltas, se ve que el sofrito va cogiendo color, y cuando ya tenemos eso, lo que hacemos es, mojamos con fumé. Obviamente porque para que tiene que saber a pescado, porque si echásemos agua nos iba a salir una sopa pero no nos iba a coger mucho pescado.
Sí, un poco deslavada.
Eso es. Entonces, repito, hacemos toda la verdura. Yo, a mí me suele gustar echar unas pocas gambas, aunque no sea una crema de marisco, le da ese toque especial, 3 o 4 gambas, no más.
Pero da un sabor maravilloso.
Y le suelo echar también un poquito coñac. Le echo un poquito coñac, damos unas vueltas, mojamos con el fumé que hierva, luego lo trituramos y ya tenemos, lo colamos y luego se prueba de sal, obviamente, y lo podemos echar unas almejas, unas gambas, y si no tenemos nada de sal, echamos unos fideos, perfecto, y si no le echamos nada, también no pasa nada. Y ya tenemos la sopa de pescado.
Qué buena, Unai. Y fíjate que así visto tampoco parece tan complejo. Lo único...
Es súper sencillo.
Te iba a preguntar, porque es cierto que cuando vimos la sopa de pescado para Navidad y me paso horas y horas para que no salga buena...
No, qué va.
Unai, te iba a preguntar, habrá quien nos diga, ¿cómo hace una Fernández de Retana el fumé? Porque es esencial.
Yo, un fumé de pescado, una cosa sencilla y no me rompo la cabeza para nada, pongo las espinas con agua y que llevan, y que coja sabor a pescado. ¿Por qué? Queremos el sabor porque el sabor de la verdura se lo vamos a echar luego con el refrito, entonces no nos hace falta.
¿Qué espinas entonces, pones? ¿Qué pescado?
Yo, a ver, normalmente si tenemos rape, yo prefiero, a mí me gusta mucho el rape, pero si tenemos unas buenas cabezas de merluza, de estas frescas que tiene un colágeno, que lo ves, que va a soltar ahí esa gelatina, cogemos esas cabezas de merluza, hervimos y ya tenemos, si probáis ese caldo de fumé, nos va a saber a pescado, y es lo que necesitamos, que el caldo sepa pescado, nada más. Lo otro lo aportamos con el refrito.
Bueno, Pilar, la vamos a hacer, ¿no?
Sí. Igual no encuentro el pescado.
Uno se ríe, pero que sí, que es fácil, que es fácil. Yo creo que esta la podemos hacer.
Sí.
Nos puede quedar maravillosa.
Puedes hacer todas.
todas. Pero
a ver, poquito a poquito, pianito.
Que tenemos que trabajar también, Unai, y no solo cocinar.
Hay que empezar.
Que también hay que hacer otras cosas.
Pasear.
Por ejemplo.
Bueno, pues menuda pinta esta sopa de pescado maravillosa. Yo estoy segura que habrá muchos oyentes que estén tomando nota porque dirán, la voy a poner cualquier día o estas Navidades y no voy a tener que dedicarme una mañana entera en la cocina. Así que, Unai, te damos las gracias por esta receta y ahora llega el momento de contestar a las preguntas de los oyentes, si te parece.
Vale, okay.
Bueno, tenemos mensajes que van llegando, pero rápidamente, si te parece, vamos con una batería de las de ayer porque hay algunas que son facilitas. ¿Cómo sustituir la leche para alguien alérgico a la proteína de la leche? Nos pregunta Mirenchu. ¿Qué le podemos
ahí
poner?
Ahí más pillado, porque no suelo hacer. ¿Es alérgico a la lactosa? A la,
o, a la proteína de la leche, nos dice.
A la proteína de la leche. Ojo, pues no sé, pues me imagino que... imagino que no saldrá con una salsa, con una leche de soja y esto no... Yo no he probado nunca, si saldría, sería cuestión de probarlo. Uh-huh. Pero no tengo ni idea, no, ahí me pillas.
Bueno, ¿cómo se hace el membrillo en la olla? Nos preguntan.
¿Tú haces membrillo alguna vez?
Yo muy poquito. El membrillo, cocerlo... y pelarlo, trocearlo, azúcar y ya está. Lo que pasa es que yo los tiempos de la olla no controlo, porque...
Y luego es que los fuegos son distintos, para,
Claro, a mí no me sale lo mismo aquí que en casa, eso, y sobre todo las ollas, porque hay muchas veces que dices, no, a mí me cuesta 20 minutos, y resulta que tiene otra olla mejor, que es la no sé qué, la no sé qué 2000, y te la hacen 10 minutos. Yo es que eso no lo controlo, porque... yo soy de fuego de plop.
De toda la vida.
Sí.
Unai, una receta de compota nos preguntan y dice Blanca también.
Sí, haremos.
Si hay alguna manzana.
Hoy no me la sacas la receta. Hoy no me la sacas.
Venga, pues respóndeme a esto. Si hay alguna manzana recomendada para la compota.
Siempre se ha dicho que la rineta.
Venga, vale. Champis en salsa, Chus, pregunta.
La tengo apuntada aquí en el cuaderno. También. Los champis en salsa, sí. Además, bueno, es una cosa
ese,
que me encanta.
Vamos, ese cuaderno que no se te pierda, ¿eh?
Esto es una joya.
Oye, Unai, que yo no lo hago por mí, lo hago por los oyentes, ya te lo digo.
Sí, yo también por los oyentes. Vale, para que lo hagan más despacio y más tranquilo.
Bueno, también nos preguntan, en este momento nos llega un mensajito, una pregunta para la cocina de Unai. ¿La borraja cómo la puedo preparar sin que sea cocida y con un refrito?
Pues yo la haría en una salsa verde. Una salsa, una borraja en salsa verde con almejas, pues ¿sabes qué voy a hacer? La vamos a preparar otro día y la comentaremos.
Venga.
Que no me vas a sacar la receta hoy.
Que no. Sí, pues nos escriben también al correo electrónico y nos están diciendo que quieren hacer una sopa de verduras rápida. Sobre todo dice por no estar picando verduras 1000 años y sin fideos.
Pues hacer un sofrito de verdura, mojar con, si tenemos un, a ver, igual son vegetarianos y no toman ni caldo de carne ni caldo de ave y lo tienen que mojar con agua, pero con un caldo de ave de unos moros cocidos rápidos y que le den sabor, luego el refrito de la verdura, mojar con ese caldo, triturar y ya está.
Nos escribe también Maribel un mensajito y dice, a mí me comentaron un postre que recuerdo llevaba croissants, quedaba como un flan, eso puede ser una pista, nos dice. Bueno, pues otra idea. Y también...
Se ha cortado un momento. Has hecho un flan que llevaba como croissants o así.
Un postre que llevaba croissants y quedaba como un flan.
Sí, eso es, se le llama pudding diplomático.
Ah, mira.
Y normalmente se suele utilizar en los... A ver, es cocina de aprovechamiento.
Claro.
Croissants que ya se nos quedan un poco secos, pero en cuanto los mojamos quedan perfectos, entonces eso se aprovechaba para hacer esas cosas.
Mari Carmen dice, buenos días, mi duda es que tal sabrían unos pimientos rellenos de una masa hecha con champiñones, manzana reineta y un poco de morcilla. Después rebozarlos y cubrirlos con una salsa de hongos. ¿Qué te parece?
Pues que a estas horas no vale.
¿Verdad?
Qué buena idea.
También nos mandan otro mensajito, dice, bueno, yo tengo unos tarros de polvo de cabezas de gambas y langostinos que previamente he horneado y luego he triturado y lo empleo al sofrito para darle sabor de crustáceos.
Sí.
¿Qué te parece, Unai?
Perfecto, y incluso en una ensalada le echas esos polvos por encima y sale y le da ese toque de sabor.
Sí, bueno, pues qué idea tan buena. Bueno, pues es que son los oyentes, tenemos unos oyentes muy listos y muy 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 profesionales. También
hay mucho libro de gastronomía y que la gente se interesa y hay muchos programas.
Oye, qué bonito es coleccionar libros de cocina, Unai, ¿eh?
Yo ¿verdad? Tengo una colección.
Hay maravillas.
Sí. Un día me paré a pensar y dije, pues lo que estoy haciendo es una colección, porque voy a despedirme que tengo hasta
bueno, a mí me encantan también los libros de cocina y algunos los heredas y...
Pero hay que leerlos también, ¿eh, Alejandro?
Bueno,
pregunto.
Yo te voy a preguntar qué te he hecho hoy, pero bueno, lo demás bien, te quiero mucho, ¿eh, Unai? Voy a seguir con el trabajo. Nos dice, me gustaría sorprender a mi madre con una hincha salsa que nos hacía de chiquis. Es sencillo, lo recuerdo como... Te pregunta si eso es sencillo porque dice que lo recuerda como complicado.
No, es lo que pasa es que lleva mucho tiempo, pero no, es sencillo. Un día la damos y es muy sencillo. Lo único que hay que estar muy pendiente para que no se agarre la hinchazosa, porque se suele agarrar. Hay que estar muy pendiente de ello.
Bueno, vamos con la última. Hoy toca albóndigas. Un truco, nos dicen, poner pan para que se empape bien con leche y luego escurrir la leche, añadir los ingredientes, que es cebolla, ajo, perejil y la carne picada. Y dices, una receta de la suegra. Buenísimas, Gaby. Oye, pues muy bien, ¿no? Esta receta de su suegra.
Yo hago igual que ella, pero le echo huevo también a la carne.
Ajá, vale. Pues está muy bien. Y mañana volvemos con más mensajes, pero el último, qué duro está hoy Unai. Gracias. Voy a ver. Aichiver, gracias, Aichiver.
No. Aquí, es de tu equipo.
No nos conocemos, pero vamos, le mando un beso enorme a Aichiver. Dice, qué duro está hoy Unai, me encanta la sopa de pescado, es buenísima. Bueno, pues.
Espero que no sea la Aichiver que conozco yo, eso lo espero.
Bueno, efectivamente.
Pues fíjate si es tu amiga y se está poniendo de mi lado.
No. Más cercana.
Más cercana todavía, puede ser, Unai.
Incluso más, vale.
Bueno, saludos, si nos está escuchando. Escuchando a Aichiver, de Retana desde aquí.
Pues puedes, ya nos contará.
Bueno, Unai Chu, bien arte, cuídate mucho.
Agur.